Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy vamos a hablar de algunos eventos que tienen lugar esta semana y también tendremos nuestra sección Noticias de la Ciencia, un repaso a los acontecimientos recientes en materia de ciencia y tecnología, novedades que promueven las diversas instituciones de investigación a nivel mundial. Tendremos también nuestra sección Leamos un Libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Iniciamos.
Eventos.
Y esta semana se van a llevar a cabo algunos eventos a nivel nacional y a nivel local que tienen que ver con concursos de conocimientos en las áreas de ciencia y matemáticas. Algunos de estos eventos, más bien estos dos a los que nos vamos a referir, está relacionado con las actividades de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, que hace en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Justo en estos momentos, el día de hoy, en estos momentos se está llevando a cabo el Concurso Nacional de Talentos en Física. Es un concurso a nivel nacional dirigido a estudiantes de secundaria. Es un evento que se lleva a cabo de manera remota en cada estado. Los coordinadores de las Olimpiadas Mexicanas de Física que organiza la Sociedad Mexicana de Física coordinan estos eventos en sus respectivos estados y 12, a lo más 12 estudiantes de cada estado pueden participar representando a su entidad en este Concurso Nacional de Talentos de Física. En el caso de San Luis Potosí hay una representación que se acreditó en el concurso del año pasado, del concurso regional Paulín de Física y Matemáticas a nivel secundaria, el concurso Candelario Pérez Rosales para física de secundaria. Es el selectivo para conformar esta delegación. En estos momentos, 10 estudiantes potosinos están realizando este examen. Esperemos que les vaya de lo mejor y que se agencien algunas de las medallas, ya sea de oro, plata o bronce, o menciones honoríficas, y que con esto pues coloquen a nuestro estado en el escenario de estos eventos a nivel nacional, porque son importantes no solo para los jóvenes, sino también tienen de alguna manera, inciden en la formación que se lleva a cabo en los diversos niveles educativos de nuestro estado, que es uno de los objetivos que persigue el concurso regional Paulín de Física y Matemáticas, de donde se obtiene esta representación estatal en el Concurso Nacional de Talentos. Así es que le deseamos la mejor de los éxitos a esta representación potosina. Y siguiendo con estos eventos, este fin de semana, el viernes, inicia el Concurso Regional Paulín de Física y Matemáticas en su edición número 34, dedicado a Carmen Estela Macías, quien fuera la primera física en graduarse como mujer en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la anterior Escuela de Física, hoy Facultad de Ciencias. Este concurso inicia este viernes en los concursos que tienen que ver con ciencias, o sea, biología, química, física y ciencias naturales a nivel primaria. Estarán reuniéndose en las diversas sedes, en el caso de la capital, aquí en el Departamento de Físico-Matemáticas, estarán los niños y jóvenes participando en estos concursos de ciencias, y en Tamazunchal, en la unidad de la zona sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la coordinación zona sur de la Huasteca, y en la coordinación académica del región altiplano, el COARA en Matehuala, y así como en el plantel número 24 del COBACH en Ciudad Valles, y en la unidad de la zona media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, son las sedes en las cuales estarán participando estos niños y jóvenes, tanto este viernes como el sábado, que se realizan los concursos de matemáticas. Existen también otros concursos especiales, que es para primaria, secundaria y preparatoria, que tiene que ver con áreas que no se toman de manera regular en sus escuelas, como es la astronomía, nanotecnología, bueno, el Retos de Física, que es un concurso de física a nivel secundaria, pero que tiene ya un nivel importante de destreza, ¿no?, y de habilidades que se le requiere a los alumnos, y los concursos de filosofía para primaria. Estos tipos de materias no se cursan, pero a través del concurso regional Pauline de Física y Matemáticas, pues es un acicate, un aliciente también para que los jóvenes se preparen de una mejor manera en los problemas que le va a estar demandando la sociedad futura, nuestra sociedad mexicana, y es una contribución a través de estas actividades extraescolares al sistema educativo formal. Así es que les deseamos también la mejor suerte a todos estos jóvenes que van a estar concursando en el concurso regional Pauline de Física y Matemáticas. Y de ahí pues van a surgir las diferentes representaciones que representarán a San Luis Potosí en los concursos Nacional de Talentos en Física el próximo año y la Olimpiada Nacional de Física a nivel preparatoria. Bien, vamos a pasar a la sección de Luis Marino, vamos a ver qué nos recomienda para esta semana. Hagan caso a sus recomendaciones de lectura. Y regresamos también a nuestra sección musical, escuchando de música de Amaury Pérez, de la Nueva Trova cubana, con su melodía compuesta por él mismo, Aguas.
Galería.
Buenísimos días tengan todos ustedes, amable auditorio. Teología política imperial y comunidad de salvación cristiana. Una genealogía de la división de poderes. José Luis Vizcañas, Editorial Trota, 2016, 712 páginas. Este libro retoma el litigio de la teología política y hace de ella el fiel acompañante de la ideología de la Revolución Imperial Romana. Aborda así la continua y reversible mímesis retórica entre ámbitos políticos y religiosos. Pero este problema tratado por Smith, Agamben, Taubes, Lovitt o Blonegger, y centrado en la querella de la secularización, no es el fundamental. Lo decisivo reside en esa reversibilidad retórica y esa mímesis recíproca y permanente, síntomas de que ambas esferas comparten un único dispositivo de poder. Presenta una asimetría irreductible según el arsenal retórico provenga de sus portadores teológicos o imperiales. La comunidad de argumentos de legitimidad basados en la forma primordial, ya sea imperial o teología trinitaria, y la tensión asimétrica producida por el sujeto diferente de una enunciación generarán un dinamismo histórico no cancelable. Esa tensión interna expone la lógica de un dispositivo caracterizado por la división de poderes. La indagación de la genealogía de este dispositivo muestra el fracaso de la teología política imperial tras la irrupción de la comunidad de salvación cristiana. Pues en Occidente el imperio político nunca podrá evitar quedar situado en el margen de un resto profano insuperable y por ello mismo expuesto a la crítica. Por mucho que el orden político imperial se viera como necesario, no pudo competir con una institución eclesial que, en medida en que prometía la deificación común al género humano, acabó por ser ella misma deificada. Así, el cruce de estas dos instituciones necesarias fue entregado a la contingencia de las luchas históricas irreductibles. Este hecho explica la naturaleza frágil, móvil, dualista, evolutiva y competitiva del orden occidental, su fragilidad normativa, su legitimidad carente de fundamento unitario y con ello su dimensión histórica única en la evolución de los órdenes humanos. José Luis Vizcañas es catedrático de Historia de la Filosofía Española de la Universidad Complutense de Madrid. De sus obras se destacan las más recientes, Poder y Conflicto, ensayo sobre Carlos Smith. Otras, ¿Qué imperio? Un ensayo polémico sobre Carlos V. Hans Blumenberg, La apuesta por una ilustración tardía. Y el epílogo a Teología Política 1 y 2 de Carl Smith, publicada en esta misma editorial Trota. Luis Marino, su servidor.
Que me equivoque y vuelva a andar en desaliño, contrabandeándole al cariño corazones. Un viento gélido, agresivo, inoportuno, enamorando cada endija de la noche. Que me equivoque y vuelva a ser piedra de río, inconmovible contra el paso de la lluvia. Un privilegio del suspiro, un condenado al duro golpe del olvido en la armadura. Deshonrada, amiga mía, deshonrada. No va la bohemia a clausurarme las heridas. Y la canción que no me ataje la garganta no es la canción que irá a llevarme a la otra orilla. Deshonrada, amiga mía, deshonrada, porque me falta condición y sobran años, y espero un hijo que alimente mi cordura, justo hacia el borde irrepetible del verano. Que me confunda mariposas y vestidos hasta obligar la travesía de los sueños, y vuelva atrás los ojos limpios de fortuna, escudriñando el corazón del universo. Me equivoque y deje huir lo que las aguas fueron puliendo alrededor de mi quebranto. No queda edad ya para el riesgo desmedido, y del fracaso no quisiera otro zarpazo. Deshonrada, amiga mía, deshonrada, aún queda más que el lento paso de los días, que a loco caminar, un pronto tropezar. Y no quisiera a estas alturas la caída. Deshonrada, amiga mía, deshonrada. ¿Qué equilibrio tengo, azares y consuelos? Que a fuerza de aventuras la piel se nos madura y viene el desaliento.
noticias de la ciencia.
Se ha hecho un descubrimiento inesperado. Un grupo grande de estrellas está muriendo prematuramente, lo cual desafía las ideas científicas más aceptadas sobre la evolución estelar. Lo hallado por este estudio, hecho por el equipo internacional de Ben MacLean de la Universidad Monash en Australia, rebate la teoría dominante de la evolución estelar, revelando que una gran cantidad de estrellas que consumen helio está muriendo de manera prematura en el cúmulo globular M4. M4 es uno de los grandes cúmulos globulares más cercanos y brillantes a nosotros y ya ha sido muy bien estudiado. Por eso fue tan asombroso descubrir el raro fenómeno del envejecimiento prematuro de algunas de sus estrellas. Usando tecnología de punta, los investigadores descubrieron dicho envejecimiento prematuro al averiguar la composición química de las estrellas en M4 mediante el análisis de su luz estelar. El equipo internacional ha constatado que aproximadamente la mitad de las estrellas tienden a saltarse la fase de gigante roja, una de las fases en la edad de la vida de las estrellas, convirtiéndose en cambio en enanas blancas millones de años antes de tiempo. Si bien la causa sigue siendo un misterio, el nuevo análisis químico ha revelado que las muertes prematuras tienden a suceder solo en estrellas pobres en oxígeno y ricas en sodio, aunque es una pista que podrá ser investigada. El caso es que los mejores modelos de estas estrellas no predicen que morirán antes de tiempo. Así es que aquí en esta nota tenemos cuestiones sobre la vida de las estrellas. Información reciente en el mundo científico. Y siguiendo con procesos que tienen que ver en nuestro cosmos y a través del monitoreo de la luz, tenemos la siguiente nota: la luz como elemento clave para descubrir vida inteligente en el cosmos. Para mucha gente, la idea de vida inteligente en otros planetas es cautivadora. Quizá en algún otro sistema solar, cercano al nuestro o muy lejano, haya una civilización avanzada como la nuestra, reflexionando sobre la misma cuestión. Al hilo de esto, cabe plantearse que una señal artificial de luz podría recorrer buena parte del universo, aumentándose así las posibilidades de ser detectada por alguna civilización avanzada. La señal podría ser enviada por alienígenas, o también por la humanidad, puesto que ya existe la tecnología capaz de permitirlo, según argumenta Philip Lubin, profesor de física en la Universidad de California en Santa Bárbara, en Estados Unidos. Según Lubin, quien lidera el grupo de cosmología experimental de la citada universidad, si en nuestra galaxia existiera alguna civilización con un nivel similar al nuestro o más avanzado de tecnología de energía dirigida, esencialmente la capacidad de enviar emisiones electromagnéticas al cosmos, podríamos detectarla en cualquier parte de la Vía Láctea con un método de detección muy modesto. Además, con la potencia necesaria, la detección podría ser intergaláctica. Enviar luz de algún tipo al espacio es una acción que también podría hacer la humanidad o una civilización extraterrestre avanzada como forma de propulsar una sonda interestelar capaz de viajar a una velocidad lo bastante alta como para hacer posibles trayectos interestelares de tan solo décadas de duración. Proyectar luz, en este caso láser, es el concepto en el que viene trabajando Lubin con miras al desarrollo de sondas espaciales capaces de alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz. Gracias a los avances en miniaturización de la electrónica, el conjunto de instrumentos de observación de una sonda espacial podría llegar a tener un peso ínfimo. Esto no aumentaría mucho más si liberásemos a la nave de motores y depósitos de combustible, colocándole en su lugar una ligerísima vela lumínica. Bastaría entonces con emitir luz láser desde la Tierra a modo de viento que incidiese justo contra la vela, aprovechando el hecho de que la luz es capaz de desplazar materia. La NASA ha mostrado interés por este concepto de sondas interestelares minúsculas e impulsadas y energizadas por láser. El mismo concepto es el subyacente en la iniciativa promovida por Yuri Milner, el proyecto Starhawk, que permitiría enviar a Alpha Centauro una diminuta sonda espacial. Esta tardaría solo unos 20 años en hacer el trayecto y podría enviar a la Tierra información sobre lo que observase allí. Estas notas, que parecen de ciencia ficción, están basadas con planteamientos que sucedieron ya en la década de los 60, estas cuestiones de velas a través de luz y que ahora se están retomando como una opción viable para poder encontrar o rastrear la posibilidad de vida inteligente o al menos el rastro de vida en nuestro cosmos. Bien, llegamos al final del programa, después de la espacio musical que vamos a tener. Nosotros aprovechamos para despedirnos, invitarlos a que siga escuchando Radio Universidad y a nosotros nos sintonice el próximo miércoles 10:30 a.m. aquí por Radio Universidad. Quédese oyendo Radio Universidad. Lo dejamos en nuestro espacio musical a Mauri Pérez, música de esta de la llamada en aquel momento, a principios de los 80, la nueva trova cubana. Escuchamos A Que Te Olvide de Mauri Pérez.
Sembraste un lucero a la soledad, un enjambre de lunas al cielo, robando a la noche la ingenuidad, encendiendo aguaceros, prendiéndole versos al atardecer, convidando al hastío a un desquite, trayendo mis manos del barro hasta el bien, hoy te da a que te olvide, que me olvide de amaneceres, de caricias y excesos, de humedades y besos, de eternas promesas, soñadas ternuras, ausencias y pareceres, que me olvide de tanto suspiro, tanta rosa ganada, hoy vencida y tirada, me pides un olvido frío, hasta donde no llegue el deseo ni el río. ¿Qué? De tanto suspiro, tanta rosa ganada, hoy vencida y tirada, me pides un olvido frío, hasta donde no llegue el deseo. Echando a volar la sinceridad y a cantar las gaviotas, fue saltando un amor de ocasión y azar a otro amor de palomas, cuando el mar rompe suave el anochecer y no hay sol que lo evite. Regreso del viento y del oscurecer, hoy te da a que te olvide, que me olvide de amaneceres, de caricias y excesos, de humedades y besos, de eternas promesas, soñadas ternuras, ausencias y pareceres, que me olvide de tanto suspiro, tanta rosa ganada, hoy vencida y tirada, me pides un olvido frío, hasta donde no llegue el deseo ni el río.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.